Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:09, seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre a España peninsular con esa dana que está atravesando todo el sureste de la península. Tenía por aquí algún mensaje todavía en el 610-1080-11. Tengo dos mensajes, uno de nuestro buen amigo Gabino y otro de Richard, también un oyente al que entrevistamos el otro día, que se siguen quejando de la suciedad en Garachico. No se soluciona el problema, ¿eh? Seguimos en lo mismo, nos dice Gabino por aquí con una foto bastante, bastante expresiva. Así que bueno, habrá que evidentemente pues echar la llamadita a Garachico esta semana a ver qué pasa y a ver si solucionan el problema definitivamente. En fin, 11:10, nos quedan 50 minutos de radio contigo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, he de confesarles que ayer, tuve la idea de llamar a David Suárez, al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, un poco para saber por dónde iba a ir el tiempo en Canarias con estas lluvias que hemos tenido y una información de servicio público, porque muchos de ustedes seguramente pues están haciendo planes para este largo fin de semana de puente y creo que era menester también informarles sobre el asunto. Pero les confieso que me da un poco de rubor viendo las noticias que estamos escuchando lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y casi es un poco caer en la frivolidad. Pero bueno, yo voy a mantener esa información de servicio público que creo que es para interés, de mucho interés para ustedes. David Suárez, delegado de la AMT en Canarias, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
La verdad que hoy todos tenemos el corazón en la Comunidad Valenciana, David, y ustedes los meteorólogos también, imagino que estudiando y viendo desde aquí, desde Canarias, este fenómeno que está afectando a tanta gente, ¿no?
Pues sí, la verdad que es situación dramática con todas las noticias que hemos recibido desde la tarde de ayer y todo lo que es la noche y la madrugada, como ha transcurrido. Situación muy muy complicada, muy adversa y bueno, la vemos con a pesar de la lejanía de Canarias hacia la Comunidad Valenciana, evidentemente un día complicado para los meteorólogos hoy, porque una situación que era muy adversa, que estaba pues prevista con antelación y después pues la impotencia de todo lo que produce, ¿no? Un fenómeno que no solo es meteorológico, sino que también es hidrológico por todo lo que es el efecto de ese desborde de ríos y control de la gestión de las cuencas hidrográficas y de los embalses y por tanto, bueno, es un problema que una situación muy complicada.
Y yo creo que todos recordamos los que tenemos cierta edad que esta zona de Valencia siempre ha sido muy dada a lo que llamábamos gota fría, ¿no? Que ahora, o decimos más dana, no sé si hay alguna diferencia desde el punto de vista técnico, pero ¿realmente significa esto que la naturaleza nos está dando un serio aviso con el tema del cambio climático, David, tú crees o no?
Es una situación que, bueno, que habrá que analizar para ver la atribución del cambio climático. Está claro que es la dana más adversa, haciendo un análisis preliminar que han hecho los compañeros de la Comunidad Valenciana, de la delegación de AMT en Valencia, pues la catalogan como la dana más adversa, al menos del siglo XXI. Hay otras situaciones que han sido parecidas en los años 80, pero evidentemente es una situación muy muy adversa. Hay algunos estudios que sí que apuntan que el cambio climático tiene un impacto en cuanto al incremento de estas depresiones aisladas a niveles altos, que son el acrónimo DANA, significa eso, ¿no? Depresión aislada a niveles altos y por tanto, pues bueno, evidentemente la zona de Mediterránea, que comúnmente se han llamado estas situaciones de gota fría por ese aporte también de humedad de niveles bajos de la zona del mar Mediterráneo, que es más cálido y con un aporte continuo de humedad que ha tenido niveles bajos las últimas horas, que ha sido pues también crucial para que la dana tuviese pues ese efecto tan adverso.
Claro, efectivamente. Bueno, en fin, ustedes están informados en todos los programas nacionales de la cadena COPE, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo. Vamos a quedarnos un poquito en Canarias, repito, que a nadie le suene frívolo, pero bueno, en otras coordenadas, en otra dimensión muy diferente a la que estamos hablando, pues hemos tenido lluvias aquí en Canarias en los últimos días. Qué bienvenidas son en este nivel y en esta cantidad, evidentemente, porque nos hacen mucha falta aquí también. Pero, ¿qué puede pasar en los próximos días? ¿Ha pasado ya este fenómeno que nos ha dejado lluvias? ¿O es previsible que pueda llover de aquí al fin de semana, David?
Pues sí, hemos tenido una situación de unos 3, 4 días con precipitaciones que han sido la característica, sobre todo que han sido persistentes, han sido en general débiles a puntualmente moderadas o localmente moderadas, pero han sido pues persistentes, sobre todo las jornadas sábado, domingo y lunes. Acumulados que no han estado nada mal, en torno a 30, 40 litros en algunos puntos, litros por metro cuadrado, en algunos puntos de la geografía canaria, sobre todo en medianías nortes. Y esta situación que ha estado asociada a un frente frío, pues ha pasado y tenemos por delante pues un puente que previsiblemente tengamos buen tiempo, en general tiempo más cálido, más soleado y seco, no se prevén lluvias generales, alguna precipitación que pueda ser acto de presencia sobre todo durante las tardes y más bien orientadas hacia el interior de las islas y en zonas orientadas hacia el sur sudeste debido a esa nubosidad que
Sí.
crece por el calentamiento diurno, nubosidad que llamamos nubosidad de evolución y la verdad que esperamos un fin de semana pues muy tranquilo, un puente tranquilo en Canarias, previsiblemente no tengamos que activar ningún aviso por fenómeno meteorológico adverso, así que
O sea,
bueno,
que el
estar
que se quiera
atentos,
escapar un poco a los sures de las islas, digamos, buscando un poquito de playita, puede estar tranquilo entonces.
sí, en general un buen fin de semana para hacer cualquier plan, tanto playa como campo, porque no prevemos que tengamos ningún fenómeno meteorológico adverso, pero bueno, siempre también pues llamo un poco ahí a estar un poco pendiente porque la meteorología pues cambia
Sí.
y siempre es bueno estar un poco informado, pero previsiblemente tengamos un fin de semana muy tranquilo en Canarias.
Yo sé que esto siempre nos dicen, bueno, no nos pidas tanto, pero es imposible predecir un poco hasta cuándo nos va a durar estas temperaturas benignas, digamos. ¿Vamos a estar en guión normal? Es decir, que cuando llegue diciembre ya empezará a bajar ya un poquito más la temperatura, ¿o no?
Sí, bueno, las temperaturas se están notando el descenso, sobre todo a primeras horas de la mañana estamos notando ese descenso. Ha
Sí.
habido una bajada en la última semana, pues que sí que se ha notado. Ahora mismo sí que se nota la atmósfera, ya se nota el otoño. Vemos esa actividad, la atmósfera ya está muy dinámica. Tenemos sistemas de baja presión, que sí es cierto que están transcurriendo muy al norte de Canarias, pero esos sistemas de baja presión tienen algunos frentes que están actuando y que están, bueno, de hecho, los dos episodios que hemos tenido en octubre de lluvias han estado pues asociados a frentes que han llegado más o menos debilitados. Para la próxima semana hay otra borrasca que va al norte de Canarias, muy al norte, y que podríamos tener también el impacto de forma débil de un frente frío, y por lo tanto sí que se ven cambios ya en la atmósfera. Tenemos el anticiclón que está más desdibujado, que está más desplazado hacia el interior de Europa, y por tanto pues ya eso da paso a, digamos que a una actividad más
Muy bien.
interesante desde el punto de vista meteorológico. Y bueno, las temperaturas evidentemente ya en esta época del año empiezan a bajar y aunque bueno, son evidentemente benévolas si comparamos con otros puntos de la geografía española, pero bueno, iremos informando.
Muy bien. David, como siempre, un placer escucharte con lo bien que lo explicas. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. 11:17, en 3 minutitos, estamos hablando ya de salud ocular con el doctor Muñoz.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Mackay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1300. 130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Vamos con nuestro espacio con Clínica Miranza Mueño. Hablamos de la salud ocular, claro que sí, y con el 610-1080-11, siempre abierto para todos ustedes. Si quieren formular cualquier pregunta, naturalmente al doctor Mueños, que ya nos acompaña. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y además, Diego, hoy vamos con uno de esos consejos que hacemos una vez al año, siempre nos gusta recordarlo, que tiene mucho que ver con la salud en general y con la salud ocular, doctor, ¿verdad? Sí, que son los mandamientos alimentarios para cuidar tu visión,
sí,
¿no?
Sí, sí. No sé, la semana pasada alguien me preguntó por, oye, ¿qué puedo comer? Y en ese momento digo, ontra, pues hace tiempo que no hablamos de...
Que no hacemos el...
Y vamos a hablar
decálogo.
Un poco del decálogo de los 10 mandamientos... para la alimentación, ¿no?
Para tener una buena visión a largo plazo. Exacto. Para conservar esa salud ocular, podríamos decirlo, ¿no?
Efectivamente.
Y empezamos por el comerás pescado al menos 2 veces por semana.
Sí, el pescado sabes que es una fuente importante de proteína, pero además de ácidos grasos omega 3, que son vitales para el desarrollo de la visión, luego... Uh-huh. Debemos comer pescado y nosotros tenemos la suerte de estar en una isla donde, bueno, cada vez hay menos pescado, pero bueno, todavía podemos
más
comer.
Pescado azul que pescado blanco, podríamos decir, por los omega 3 y todo esto, ¿no?
Exacto, sí. Pescados grasos, ese es el número 2.
Ah, que me he saltado el número 2 sin saberlo,
no,
fiel.
No, elegirás pescado graso siempre que puedas.
De esas grasas buenas que favorecen la salud cardiovascular o vascular en general, ¿no?
Efectivamente. Y una cosa, para lo que nosotros necesitamos, que son los ácidos grasos omega 3, lo encuentras tanto en el pescado fresco como en el enlatado. O sea, que debemos tomar pescado graso, pues bueno, pues en nuestra tierra pues tenemos los chicharros, pero pues sardinas, caballas, el salmón, el arenque. Puedes quedar muy bien con el rodaballo, que el rodaballo es un pescado muy fino, pero que nos viene muy bien, ¿no? Y el atún rojo, que nosotros en esta tierra somos muy de tomar atún.
O sea, efectivamente. Bueno, naturalmente nuestra dieta, como tercer mandamiento, debe incluir aceites, ¿no?
Aceites
buenos.
Pero aceites buenos.
Claro.
Pero entonces aquí viene una cosa. Todos pensamos, aceite de oliva. El aceite de oliva está muy bien, va muy bien porque tiene una proporción de ácidos grasos esenciales importante, pero ojo. Lo que nos interesa de los aceites también es la vitamina E, que es muy importante para la visión. Y el aceite de girasol tiene mucha más, tiene 10 veces más vitamina E que el aceite de oliva. O sea que no debemos desdeñar el uso de aceite de girasol, sobre todo si estamos pensando en la visión y en adquirir vitamina E.
Bien, bien. Bueno, tenemos pregunta ya de un oyente por aquí en el 610-1080-11. Nos pregunta un oyente y dice, buenos días, doctor Guillermo. ¿Hasta qué edad se puede operar uno de la miopía? Pregunta por aquí una oyente, es una
muy
mujer.
Interesante, porque si la gente, claro, empiezan a tener disponibilidad económica a partir de cierta edad, llamamos 30 y muchos, ¿no? Uh-huh. Realmente podemos operar la miopía hasta los 40, 41, 42, porque después es un poco tonto que te quites las gafas de lejos, pero ya te va a empezar la presbicia. Entonces, hay un decalaje ahí entre los 43, 45 y los 52, donde no podemos hacer nada. A partir de los 52 ya te usaríamos otro sistema, que es una lente intraocular dentro del ojo para ver de lejos y cerca.
O sea, que después de esos 41-42 no tendría mucho sentido operarte de la miopía.
No, porque lo que estás haciendo es cambiando de cromo. La gafa de lejos por la gafa de cerca. O sea,
efectivamente. Bueno, nuestro decálogo nos dice también que debemos tomar al menos 5 raciones de fruta y verdura al día.
Sí, eso a mí me cuesta más. Yo no soy muy de fruta, pero reconozco que es necesario.
5 entre las dos.
Entre las dos, claro.
Entre fruta y verdura.
Parece difícil, pero mira, aquí yo tengo un ejemplo. Dice, te tomas un zumo de tomate, después una ensalada verde, de postre unas ciruelas y unas uvas, y luego por la noche te tomas un plato de espinacas. Con eso ya has cumplido. Eso son las 5. Las espinacas son muy buenas para los ojos. Todo el mundo habla de la zanahoria, pero la espinaca es muy, muy buena porque tiene unas cantidades de los dos pigmentos que necesitamos, que son para la mácula, para la protección de la mácula ante la luz, que son la luteína y la zeaxantina, y las espinacas es lo que más tiene. O sea que yo cuando pienso en ojos pienso en espinacas más que en zanahorias.
Bien. Bueno, está bien,
¿no?
A ver, otro oyente nos dice por aquí: buenos días, doctor. Mi madre y mi padre tienen tensión ocular alta. Y mi padre ha desarrollado ya glaucoma. ¿Quiere eso decir que yo tengo todos los números para que me toque? Pregunta otra oyente, otra mujer.
Sí, pues no, tiene parte de boletos en la tómbola, sí, tiene. Pero no necesariamente. O sea,
no necesariamente.
No se ha descubierto un tipo de herencia que conlleve el glaucoma. Sí se sabe que hay familias donde es más frecuente, pero no hemos encontrado ninguna causa. Lo que sí es cierto, que según la forma del ojo, tú sabes que el glaucoma se produce porque el líquido que produce el ojo tiene unos desagües y esos desagües se cierran. Entonces, si tiene un ojo pequeño, con desagües pequeños, como pueden ser, sobre todo los hipermétropes y tal, los pacientes hipermétropes o gente... Puede que la forma del ojo, que puede tener un componente familiar, influya. Pero en principio, no. Lo que sí le aconsejo es que a partir de los 40 se vaya tomando la atención todos los años, por si acaso.
Ya le he respondido a la siguiente pregunta. Dice, tengo 46 años. ¿A partir de qué momento debería preocuparme?
Ya. No preocuparse, ocuparse.
Ocuparse.
Sí, porque es que verás, Guillermo, antes, hace 10 años, cuando yo hablaba, le decía a un paciente, ¿tiene usted glaucoma? Decía, vale, muy bien. Ahora le digo a un paciente, ¿tiene usted glaucoma? Doctor, me voy a quedar ciego ya. O sea, que hemos pasado de un extremo al otro, de no darle mucha importancia a pasarnos con la eso. El que tenga un glaucoma se controla y no se va a quedar ciego. Eso es un mensaje importante.
O sea, que hoy en día con los tratamientos que tenemos...
Tenemos muchísimos
tratamientos. Hombre, a ver, lo ideal sería empezar a controlarte la tensión ocular desde el principio y que no...
Claro.
Pero bueno, si tienes glaucoma... No es sinónimo de quedarse ciego.
No, para nada, ya no. Tenemos muchísimas armas terapéuticas, ya tenemos láseres nuevos, tenemos de todo. O sea, bien, que no hay problema. Bien.
Bueno, dentro del tema de las frutas y las verduras, el quinto mandamiento sería amar a las frutas y las verduras, pero verdes, amarillas y rojas. ¿Por qué verdes, amarillas y rojas?
Porque esos colores son los colores de los pigmentos naturales y las vitaminas que contienen ellas. Entonces, son los que necesitamos para el buen funcionamiento de nuestra retina. Pues, ¿cómo qué? Pues las fresas, las ciruelas, el brócoli, las zanahorias, los tomates, las espinacas, del que ya hablamos antes. Y ahora, al hablar del brócoli, me acuerdo de una cosa que la gente tiene la idea cuando dices, vitamina C, ¿dónde hay vitamina C? Cítricos, ¿no? La naranja, el limón. Pues sabes que es de los que menos tiene. O sea, una col verde tiene 4 veces más vitamina C por miligramo por cada 100 gramos que una naranja o un limón. Los que más tienen son el brócoli, la col de Bruselas, los pimientos. O sea que si queremos tomar vitamina C, no es necesario que nos tomemos un zumo de naranja, con que nos tomemos unos pimientos, un brócoli o col de Bruselas. Hasta los kiwis tienen más vitamina C que...
A ver, tengo varios mensajes por aquí. Dato curioso. Decirle al doctor que con 23 años dejé de tener miopía. Comí mucha zanahoria, leche y espinaca desde los 7 años que me pusieron gafas. Además de unas pastillas que se retiraron del mercado que se llaman Antomiopic.
El Antomiopic, sí. Bueno, pero el Antomiopic era una marca de esas. Ahora las hay iguales que se llaman Retilut, Meralut y...
¿Y esto es posible? ¿Que con 7 años tuviera gafas y a los 23 ya no tuviera miopía?
Sí, es posible, pero no es frecuente. Es decir, yo he tenido casos de, me acuerdo de Candelaria Yaiza. El padre la llamaba Candelaria, la madre la llamaba Yaiza. Era divertido, pero la niña tenía con 3, me vinieron con 3 años con 12 dioptrías y ahora está en 7, es una niña, ya está casada. O sea que sí, sí, puede variar, puede variar. Lo lógico es que la miopía aumente.
Aumente, eso es lo que había escuchado.
Sí, sí, pero cuando son cifras anormales puede haber cambios. Y este chico, pues bueno, debe ser que el desarrollo del ojo no estaba en relación a su edad y conforme fue creciendo y el ojo no creció tanto.
Hay un oyente que nos ha enviado un mensaje, me lo está reenviando nuestro técnico, al WhatsApp de la mañana regional, que es el mismo número pero terminan 10. Mándelo al 11, por favor. De todas formas, yo lo leo. Además, es un oyente preocupado por los presupuestos económicos, por lo que veo, algunas operaciones. Dice, buenos días, felicidades por el programa. Operación de vista con 3.50 de miopía y astigmatismo. ¿Es posible? Sí. ¿Presupuesto estimado? Pregunta esto bien.
Está entre 1000 y pico por ojo, 1000 y poco, o sea, están ahora. Vamos, si se va a algún centro de estos raros en la península, por 850 se puede operar, pero claro, ahí sí no te puedo.
Pongámosle 1000 euros por ojo.
1000 euros
bueno,
por ojo.
No solemos hablar nunca de dinero, pero bueno, ya que lo preguntas todo bien.
No, además no me gusta. Pero.
Pues entonces no le hago la segunda pregunta.
No, hazla.
A ver, es que no sé, como me la ha mandado Alberto del otro sistema de mensaje, no sé si es el mismo oyente o otro oyente. Bueno, mismo. Y dice, presupuesto para puente ocular, tengo 50 años. No sé lo que es un puente ocular.
Yo tampoco.
Ah, pues a ver si nos lo explico.
A lo mejor será una operación para quitarse las gafas.
Pues no lo sé.
De presbicia en vez de puente.
¿Habrá
querido poner presbicia en vez de puente o el... Tú sabes que el famoso corrector del WhatsApp
puede
nos
ser,
hace
puede
mucha...
Ser, puede ser. Bueno, pues a ver si nos lo aclara el oyente.
Yo creo que será presbicia.
Venga, vamos a seguir con más mandamientos que los tenía yo por aquí. A ver.
Nos tocaba el 6.
El 6. Aguacates, coles, berros, lechugas y judías verdes. Todo esto es verde.
Todo es verde.
Todo es bueno.
Y todo es bueno y todo es por lo que te estaba contando antes, de que son tanto los aguacates como las coles y los berros y las lechugas tienen luteína y zeaxantina, que son los pigmentos que protegen la mácula. O sea, es un poco lo que estaba contando antes, de que necesitamos proteger la mácula del sol, es decir, con la radiación ultravioleta nuestra mácula estaba muy expuesta, entonces lo que la protege son estos dos pigmentos, y tanto en el aguacate como en los berros y en las judías y en la lechuga hay una cantidad importante de ella. Donde más hay, vuelvo, en la espinaca.
En la espinaca. Vamos, las espinacas son como Popeye, ¿eh? Así está Popeye.
Voy a salir como, hoy voy a salir con complejo Popeye.
Bueno, séptimo mandamiento, no temerás a los frutos secos, el pan integral, los cítricos y los huevos.
Ya, porque...
En general son buenos para la salud todos.
Es que ¿no? todos tienen que estar, todos ellos los tenemos que tener dentro de una dieta equilibrada. Y estos alimentos aportan nutrientes complementarios que necesitamos, como son el ácido linoleico, la vitamina C, la fibra o el selenio, que son sustancias que nos vienen bien para los ojos.
Bueno, este es el que más gusta a la gente, ¿no? El octavo mandamiento. Tomarás mejillones, gambas, ostras y otros crustáceos y moluscos.
Sí.
Hombre, ¿a quién
no
a
le
quién
gusta?
¿A quién le ha marcado un marisco, no?
Hombre, es que son una mina...
Después ya el ácido úrico y hablamos después, pero bueno.
Esa es otra cosa. Pero mira...
pero eso para Víctor no nos interviene.
Influye, eso nos influye para el dedo gordo del pie, exacto, que es el que te sufre con el ácido úrico, ¿verdad? Yo tengo antecedentes familiares de ácido úrico en mi abuelo, mi padre, y yo cada vez que me noto algo en el dedo gordo del pie digo, ay, porque puede ser el principio. Pero la verdad es que sí, y mira, una de las cosas que necesitamos para el ojo es el zinc, y las ostras tienen mucho zinc, tienen 70 miligramos por 100 gramos, mucho más que por ejemplo los riñones, las legumbres, la carne roja solo tiene 4, y entonces pues bueno, todo esto nos viene muy bien. Además, sabes que el omega 3 ahora todo se basa en los omega 3, los antioxidantes, los grandes, el omega 3, y todos estos mariscos y crustáceos lo tienen.
Bien, bueno, vamos terminando.
Sí.
¿Evitarás los alimentos demasiado grasos y azucarados?
Bueno, hombre, eso... Ya el 9 y el 10 son...
Sí.
lógicos, ¿no? El 9 habla de que no debemos tomar alimentos demasiado grasos, azucarados o las que aportan muchas calorías, pero eso no solo por los ojos, es por nuestro organismo, ¿verdad? Y luego el 10 dice, practicarás ejercicios físicos y evitarás el exceso de sol y el tabaco. Bueno, todos sabemos que deberemos hacer ejercicio físico. Ya desde la época los griegos, a todas las edades, hacían una hora de gimnasia diaria. Lo estuve leyendo el otro día, que en Troya era importante. Pero ojo con el exceso de sol, por lo que hemos hablado otras veces de la radiación ultravioleta, el daño que nos puede hacer a nivel del cristalino y de la mácula, y el tabaco es un tóxico vascular que nos viene fatal para la retina.
Bueno, pues hay que tener en cuenta todos estos consejos, claro que sí, y no olvidarlos para tener una buena salud vascular, en este caso visual, visual, que es lo que nos interesa en este caso.
Exacto.
Doctor Muñoz, siempre un placer, ¿eh?
El placer ha sido mío estar aquí con todos ustedes.
Hay un último mensaje, a ver si es el de... Dice, soy el de los gigantes otra vez, que es el oyente que nos preguntaba el presidente. Jeje, como el doctor decía que son 50 años, no operaba, con más de 50 años no operaba corrección de miopía, sino que ponía algo del ojo, sería esa la pregunta.
Ah, bueno, pues eso, a partir de los 50 ponemos, quitamos el cristalino y ponemos una lente intraocular multifocal en la operación de catarata, sacó una lente normal, monofocal, para ver de lejos, y en este caso ponemos una para ver de lejos y cerca. Bien. Es lo que se llama la operación de la presbicia.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias, como siempre. 11:35, venga, seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Vuelve la Feria de la Ciencia de la Orotava. No te pierdas el mayor evento de divulgación científica de Canarias. Centros de investigación, experimentos, talleres, zona infantil, observación del sol. Domingo 10 de noviembre, en el entorno de la Plaza de la Constitución de la Orotava, 21ª edición de la Feria de la Ciencia. ¡Aprende jugando! Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de la Orotava. Produce Ciencia Manía. Colabora el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20, de martes a sábado, a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
COPE Tenerife.
Bueno, es actualidad hoy también la Asociación de Vecinos del Lomo Negro, que se van a manifestar en un ratito a partir de las 11:30 en el Cabildo Insular de Tenerife. Recordarán que hace algunas semanas ya les contábamos la historia aquí en este programa, esta zona, en el municipio de Arona. Estos vecinos van a manifestarse para exigir su derecho a una vivienda digna ante la amenaza de sanciones y posibles demoliciones de viviendas por parte de la Agencia de Protección del Medio Natural. Este colectivo representa unas 700 personas y han organizado este desplazamiento desplazamiento hoy a Santa Cruz en dos autocares, en dos guaguas, para entendernos, y prevén manifestarse, como digo, a partir de las 11:30 en el Cabildo Insular de Tenerife. Recuerdo que hace unas semanas hablábamos con María Rosario Estapiet, que es presidenta de la Asociación de Vecinos, a la que todo el mundo conoce como Chari. Chari, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En estas semanas, desde nuestra última conversación, ¿ha cambiado algo, Chari?
Pues no, seguimos esperando por el Ayuntamiento de Arona, como lo prometieron en el mes de agosto, de reunirnos con todos los concejales. Pero bueno, estamos viendo que, en principio, pues estamos pendientes de ellos.
Pues vale. Estamos a punto de entrar en noviembre. ¿No han tenido tiempo de reunirse con ustedes, Chari? Chari.
Sí, perdona.
Ah, digo que te decía que estamos en el mes de noviembre. O sea, me dices que desde agosto hasta noviembre no han tenido tiempo de reunirse con ustedes.
Pues parece que no. Parece que no han tenido tiempo. Damos la pasividad que tiene, sabiendo el carácter urgente de toda la situación que tenemos, lo que tenemos encima, y en principio pues seguimos a la espera.
Claro, esto les ha llevado a ustedes a manifestarse hoy delante del Cabildo, porque el tiempo pasa y el tiempo corre en contra de ustedes, Chari, ¿no?
Correcto, correcto. Lo que pedimos es que se analice, que el plan PIOT ahora mismo nos dice que está solo reservado como para expansión urbana. Y claro, necesitamos ya con urgencia, porque estamos que no vivimos, no estamos tranquilos. Nos están llegando sanciones, nos están llegando temas de demoliciones y esto, hoy nos vamos a manifestar en el medio ambiente porque siguen llegando expedientes.
Sí.
Y después vamos a ir hacia el Cabildo, que solicitamos también, dichosea, una cita con la señora Rosa Dávila, y hasta el día de hoy, es verdad que en su día nos llamó el secretario,
sí,
pero bueno, hasta el día de hoy nadie responde. Estamos pidiendo que nos ayude, que todo el mundo ponga un granito de arena para solucionar problema social tan grande que tenemos.
¿En qué medida les puede ayudar a ustedes el Cabildo, Chari?
Pues bueno, por lo menos que intenten cambiar la calificación del suelo, porque este suelo está preparado para expansión urbana, según vimos en el plan PIOT y según nos dicen nuestros asesores. Claro, que nosotros también tenemos asesores que nos van diciendo un poco por dónde podemos caminar, porque la verdad, nosotros somos gente del pueblo, no tampoco tenemos conocimiento del tema, sino es eso, que cada uno ponga un granito de arena, que por favor te muevan un poco, que no estamos viendo, es que llevamos así ya un montón de tiempo con este tema. Y es que no nos llama nadie nos quiere ayudar o nadie nos quiere buscar una solución.
Ustedes esto lo han consultado con abogados, quiere decir que hay una recalificación, sí, de ese suelo que en principio es rústico a otra calificación que permite ese tipo de edificaciones.
Claro, lo que nos están diciendo, bueno, esto también lo hablamos en su día en el ayuntamiento, precisamente con Luis, de urbanismo. Le dijimos que si había posibilidad de una moratoria, una amnistía, una ecoaldea, algo que fuera, que se pudiera contemplar en el marco de la legalidad, y nos dijo que podían, incluso le propusimos que por qué no miraban con el plan, que nos habían dicho también que el plan nos dio la razón, que sí, que claro, que lo iban a mirar con gestión, pero hasta el día de hoy todo es conversaciones, proyectos, y no vemos nadie que se quiera implicar. Es que parece mentira, porque con el problema que tiene el sur, ahora mismo el problema de viviendas a nivel nacional, pero sobre todo la parte esta, pues la verdad es que tenemos un problema muy gordo de vivienda. Es que no hay vivienda.
O sea,
no hay vivienda.
¿Dirías que hay falta de voluntad política por parte del Ayuntamiento de Arona para solucionarle, para darles una solución a ustedes?
Sí, voluntad sí hay. Lo que no sé si es que es verdad que bueno, pues no tienen herramientas o no tienen personal. Voluntad sí. Nosotros, sinceramente, cada vez que hemos querido hablar con ellos, nos han escuchado. Y que es verdad que estamos pendientes de esa cita. Esa cita que en principio la teníamos a finales de agosto, que por lo que sea, pues por el tema de las vacaciones del personal o lo que sea, no lo aplazaron, nos dijeron que nos iban a llamar. Pero al día de hoy todavía no nos han llamado. Esa es la realidad. Y estamos con un problema de gente con una intranquilidad. No tenemos agua. 700 personas, alrededor de 700 personas sin agua, que no la quieren dar o no la pueden dar. Pero, oye, que le busquen una solución, que todos los organismos competentes que ayuden de una vez. Que se pongan manos a la obra. No sé qué están esperando. De verdad, te lo digo. Con la que tenemos liada. Y si tenemos que llegar a donde tengamos que llegar, desde luego, somos vecinos que estamos por la lucha. Y creo que es un derecho de tener una vivienda medianamente en condiciones. O sea, no puede ser como las personas están viviendo, cómo están los alquileres, cómo está todo, y que viendo la situación que tenemos, que sigan con este tema, que no nos ayuden. Que queremos, por favor, que cada uno, como yo digo, ponga su granito de arena. No estamos pidiendo otra cosa.
Muy bien. Creo que queda bastante claro. Rosario Estapechari, presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Moreros. Que tenga mucha suerte y muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, muchas gracias por su apoyo. Chao, hasta luego.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Emocionate con Cartas Perdidas de la compañía Lucía Lacarra Ballet. Un viaje impactante sobre las cartas escritas en tiempos de guerra. Un regalo perfecto. Domingo 19 de enero. Auditorio de Tenerife.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el
Bueno, hablamos de redes sociales como siempre, todos los miércoles en este programa con Elena Real. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues bien, aquí con un poquito de solecito que hace hoy. Así
pues
que
sí,
bien.
Después de tanta lluvia, efectivamente.
Total, total.
Oye, un miércoles más tenemos que hablar de estafas, de ciberdelincuentes, y en este caso de una influencer, creadora de contenidos, llámalo como quiera, que ha confesado que también ha picado, ¿no?
Exacto, sí. Al final, ¿sabes qué? Esto parece como que, a ver, al principio cuando contamos estas cosas, la gente desde fuera podría decir, jo, pero es que parecen tontos, ¿no? No se dan cuenta y tal y cual, ¿no? Pero es real que, y por eso me gusta un poco recalcarlo, ¿no? Y hacer como recopilación de siempre un poco este tipo de cosas, porque para que veas que no nos hacen parecer tontos, pero nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Entonces, pues bueno, por el mismo sistema de lo que se llama la técnica de pesca de arrastre, que es como de, bueno, pues te mandan un mensaje, sí. O sea, tú puedes a lo mejor captar que el mensaje es falso, pero como ha pasado en otras ocasiones, que de repente te manda alguien conocido, pues que puede ser tu hermana, tu madre, tu hijo, un mensaje en el que tú en ese momento leemos muchas veces transversal, ni siquiera tal, entonces, ay, pinchas allí y a partir de ahí se desencadena un montón de cuestiones en cascada, que es como que llega al punto en el que, bueno, pues eso, que directamente te entra a la cuenta, te bloquean no sé qué, además te hacen cargos pequeñitos para que tampoco sean, para que no puedas ni bloquear la tarjeta ni que te des cuenta de que se están haciendo, además lo intentan hacer siempre en fines de semana o que hayan puentes, por ejemplo, ahora el que viene esta semana, pues con puentes en medio, porque saben perfectamente que lo que tú tardas a lo mejor en bloquear la tarjeta, o si no tienes, si no eres tan digital que puedas que lo tengas en el móvil o que puedas tener el teléfono aquel ahí donde llamar, que esas son cosas básicas de tener los datos siempre pues en una libretita, en un sitio aparte, ¿no? Del teléfono que estemos utilizando, o que haya alguien que tenga la información para poder hacer algo mientras ellos pues hacen cargos pues de 60, 70, 80 euros, que a lo mejor tú dices, ah, bueno, pero eso no tal. Claro, pero si te hacen 100 en cuestión de minutos, claro, pues claro, ya hace mucho
esto
más caro.
Le ha ocurrido a María Pombo y es una estafa que le llega un mensaje de la Dirección General de Tráfico con una multa que es fácil caer, ¿no?
Sí, exacto. Claro, son cosas básicas, es decir, una multa, un exceso de velocidad, de repente, yo qué sé, o por ejemplo Hacienda, o correos, de repente, tú imagínate, hoy todo el día estamos buscando, o sea, recibimos paquetes de todo tipo, sí, y te dicen, falta un dato, y tú haces pinchas y miras allí, entonces tú rellenas tus datos, y con esos datos son con los que después hacen el resto de la estafa. Y claro, además ahora es verdad que ya en los últimos tiempos hay más implicación, pues tanto de las autoridades, por supuesto, de las diferentes entidades, pues la Guardia Civil, la Policía Nacional, y tienen departamentos expertos en esto, ¿no?
Sí.
Pero hasta hace unos años incluso los propios bancos te decían, no, es que usted ha consentido, no, es que usted lo ha aceptado, porque claro, al final eres tú el que le dice, sí, venga, cárgalo, ¿sabes? Entonces, claro, es como ahora mismo es verdad que ya se han dado cuenta de que hay que utilizar otros métodos de verificación de la persona, dejar las cosas paradas y muchas veces el pararte y pensar. Porque
eso es fundamental.
En el
primero, ¿no? Pararte y pensar y no actuar sin pensártelo tres veces, ¿no?
Exacto. En plan de, oye, yo he podido cometer una multa, vale, pero entonces no pincho allí. Yo siempre digo, te vas a la parte de la aplicación que tú tengas o incluso a un ordenador. Yo muchas veces cuando me llegan ese tipo de cosas dejo el teléfono aparte y voy al ordenador y pongo el enlace o sea pongo el lugar de donde, por ejemplo, si viene de correos pues voy a correos y miro a qué tal, o si es de Segur o si es de yo qué sé, un Elco, Hacienda, porque son los más asiduos, ¿no? Entonces voy ahí y lo miro. Si ahí no tengo nada, entonces no me preocupo, o sea, me refiero, no entro en el enlace, porque al final ellos lo que quieren es, corre la premura siempre, ¿no? Es como de, estamos esperando a que confirmes que quieres recibir el pedido, o estás retenido en aduana y necesitamos que des aceptar para que pueda seguir el trámite. Entonces, no nos paramos a pensar, y ese no parar a pensar, pincha y directamente ya, y además es instantáneo. Cuando tú rellenas los datos y lo envías, hace una cosa en el cuerpo que dice, puf, ya metí la pata.
Claro, efectivamente.
Porque es como una cosa como momentánea, o sea, es como de, sí, primero lo haces como tú, y de repente dices, yo ya metí la pata. Y entonces, sí, cuando te das ese yo ya metí la pata, pues toma las otras medidas. Y después siempre recuerdo eso, ¿no? Tener en una libreta, un sitio, pues los teléfonos de a dónde llamar, pues a nivel bancario, a nivel de tarjetas, a nivel de, pues si hay que hacer una denuncia online o si hay que ir a presenciar a hacer una denuncia. O sea, intentar...
Apostar siempre, por ejemplo, por los reconocimientos faciales que te ofrecen ahora los nuevos teléfonos y tales, ¿es lo más seguro?
Sí.
¿Más que
contraseña?
Muchas veces
sí. Muchas veces sí, porque al fin y al cabo, a ver, seguro, tú sabes, dentro de la parte de seguridad que pueda tener eso, ¿vale? Porque es verdad que cuando empezaron el tema del reconocimiento facial, había mucha gente que decía, no, pero es que mi hermano lo mira y le sale igual. Bueno, vale, ahora eso ha mejorado mucho y cada vez más con la inteligencia artificial, ¿vale? Pero sí es verdad que eso hace la doble verificación o el que en un momento dado tú tengas que hablar o decir o ser tú presencialmente para que eso siga adelante, es muy importante. Porque, bueno, pues sí, te pueden mandar un SMS con un código, pero si el SMS te lo mandas a tu mismo teléfono, al final, si ese teléfono te lo tienen duplicado en otro sitio, pues estamos un poco haciendo la pescadilla que se come la cola, ¿no? Pero sí es verdad que todos los impedimentos que podamos poner hacen que el resultado sea mucho más tranquilo en ese sentido, ¿no?
Claro.
Pero yo diría que no pinchemos nunca en ningún enlace de ningún SMS ni en ningún WhatsApp que nos llegue.
Eso es importante. Mira, a mí me llegó, el otro día llevé al es que así estoy de psicosis ya a nivel de este asunto, ¿no? Llevé el coche a la revisión, no vamos a decir la marca comercial, llevé el coche a la revisión, sí, a la casa, ¿no? Y, sí, y unas horas después de llevar el coche, la casa me envía un SMS diciendo, bueno, pincha aquí para una encuesta de calidad y satisfacción.
Sí.
Que yo estoy, vamos, al 90% seguro que será la casa que me mandó SMS, pero ya he cogido tal psicosis, sí, que digo, mira, no voy a pinchar en ningún enlace que me llegue por correo. SMS. Exacto.
Claro. Yo muchas veces lo que hago es que, por ejemplo, en aquellas cosas que yo voy a utilizar asiduamente y que sé que es un medio de información, o por ejemplo, en las citas médicas hay muchos grupos de seguros de vida que lo que hacen es que la cita te la confirman a través de SMS, ¿vale? Y tienes que pinchar ahí. Entonces, yo hago doble confirmación, que me llegue un correo y que me llegue el SMS.
Bien.
Porque Elena, si me llega el SMS y me voy al correo, ahí está.
Efectivamente. Tenemos que dejarlo por aquí hoy. Gracias, Elena, como siempre. Un saludo.
Hasta luego.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estamos al habla con el director técnico de Volcán Teide, que es Luis Pintor. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una excelente noticia que Telefe con el Teide está este sistema innovador en el mundo para alimentarse con energías limpias, ¿verdad?
Ha sido una gran noticia para todos, para los que estamos en la empresa y entiendo que también para la isla, sin duda.
¿Qué supone la implantación de este sistema moderno combinando placas fotovoltaicas, almacenamiento y distribución inteligente de energía? ¿Qué supone?
Bueno, supone una gestión, para empezar, una gestión más eficiente y, por supuesto, más ecológica de la energía que consumimos en la instalación del teleférico. El evitar las emisiones de CO2 equivalente que estábamos emitiendo en el pasado utilizando motores diésel para generar esta energía y pasarlo a un suministro de energía a través del sol, pues ese es el gran cambio, ¿no? Esa es la gran evolución que hemos tenido, sin duda.
Hay una reducción total de la huella de carbono, lo cual influye evidentemente en que Tenerife sea un destino sostenible, obviamente, ¿no?
Bueno, ese es nuestro granito de arena para convertir a Tenerife en un destino cada vez más sostenible y que cada vez es más importante en la elección del destino de un turista y que a todos ayuda, sin duda.
Grosso modo, ¿cómo podríamos explicar a la gente cómo funciona el sistema? Es decir, hay unas placas fotovoltaicas que entiendo que ayudan a, o que tienen esa capacidad de almacenar y distribuir energía de forma mucho más limpia, entiendo, ¿no?
Sí, principalmente pasamos de tener un suministro energético a través de diésel o de fósil a tener un suministro eléctrico a través de la producción de placas fotovoltaicas, pero no es tan sencillo como eso, porque necesitamos también acumular esa energía en baterías y tampoco es tan sencillo como eso, porque estamos en una red aislada. El gran reto que ha sido este proyecto ha sido que es una red aislada de la red eléctrica de la isla. O sea, nosotros tenemos que resolver nuestro propio suministro, nuestra propia demanda, con lo cual hemos tenido que poner un sistema primero que resuelva la demanda energética del movimiento de las cabinas, que ha sido el principal de los retos en este proyecto, y una vez conseguido que la demanda energética de las cabinas esté controlada, pasar ya a suministrarlo con placas fotovoltaicas y una acumulación energética a través de baterías principales. No ha sido sencillo, además todo esto en un ambiente de alta montaña y con las condiciones tan complicadas que tiene,
claro,
el Teide.
Esa era mi siguiente pregunta. Realmente estamos hablando de un lugar, el Parque Nacional de Teide, con temperaturas extremas en cuanto a frío y en cuanto a calor. ¿Eso complica todo el proceso más?
Bueno, la temperatura es importante, pero sobre todo lo que más complica el proceso es la altitud. Los equipos electrónicos pierden eficiencia conforme va subiendo en altitud y también la dificultad de los vientos que hay de vez en cuando tenemos tormentas, como este pasado fin de semana que tuvimos vientos fuertes, pues hay que dimensionar esa estructura que está a la vista, que son las placas, para soportar estas tormentas que hay en el Teide de vientos fuertes y sobre todo de hielo y nieve, claro.
Y al final todo este sistema es más fácil y más barato, ¿o más complicado y más caro de mantener en el tiempo que el que teníamos hasta la fecha?
Bueno, tiene ventajas y tiene inconvenientes, como cualquier sistema. Yo a día de hoy solo veo las ventajas. Supongo que con el paso del tiempo, pues conforme vayamos viendo la eficiencia y sobre todo la durabilidad de las placas, pues a lo mejor descubrimos algún problema. Pero principalmente vemos grandes ventajas. Sobre todo porque la eficiencia desde el punto de vista energético ha conseguido que todos los equipos funcionen de un modo mucho mejor. La gestión a través de baterías consigue que la demanda instantánea en cada momento del teleférico y de la cafetería, etcétera, de todo lo que hay arriba, esté suministrado de un modo mucho más eficiente. Ha sido una inversión importante, no hay que negarlo, pero también sabemos que es importante sobre todo para bajar las emisiones de CO2 y para tener una instalación mucho más acorde al entorno en el que estamos, que es un parque nacional y además de alta protección, ¿no? Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
¿Podemos decir que el teleférico del Teide está a la vanguardia mundial con esta nueva instalación?
Desde el punto de vista de teleférico, sí. Y desde el punto de vista también de redes aisladas, también estamos en vanguardia. No somos la primera red aislada que soluciona con placas y baterías, pero sí somos la primera instalación de transporte por cable que resuelve su energía mediante placas y baterías estando aislado. Eso es una pregunta que ha surgido en las últimas semanas, que hay instalaciones que también tienen placas, pero están conectadas a la red general. Nosotros estamos totalmente desconectados. En definitiva, no tenemos el soporte y la ayuda que supone estar conectado a una red general, que cualquier problema sabes que tienes el suministro garantizado. Nosotros tenemos que garantizar el suministro en todo momento por nosotros mismos, y esa es la gran dificultad y el gran reto que hemos tenido que superar en este proyecto.
Muy bien. Luis Pintor, director técnico de Volcano Teide, muchísimas gracias por atender la llamada de la
Muchísimas
cadena
gracias.
COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Bueno, no nos vamos a irnos al Canaima, que ustedes saben que tienen un menú buenísimo, que ustedes pueden disfrutar de lunes a viernes por un precio baratísimo, Hoy, por ejemplo, tenemos pues sopa de pescado o ensalada de chef, arroz con pollo o fabada con arroz y de postre tarta de calabaza. Y si no, ya lo sabes, tienes la sugerencia siempre en el restaurante Canaima. Llegamos a las 12, recuerda lo más importante, ahora sigues informado con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.